recogida, chocolate caliente, me gusta la gente.
Qué bonito esto de Itzaro y Xoel López, que nos ha puesto Jesús García Ercilla.
Seguirte la pista, invierno a la vista.
La segunda semana de enero ha llegado con frío, con tiempo invernal y una masa de aire polar ha dejado nevadas intensas en el norte y temperaturas especialmente bajas en toda la península. Con este panorama y con mucho invierno por delante, no es de extrañar que calefacciones, chimeneas y estufas estén a pleno rendimiento y en ocasiones, y sobre todo en lugares donde no hay calefacción. Fíjate, lugares de costa, lugares tradicionalmente cálidos, pues las formas de calentarse hayan de ser distintas y en algunos casos entrañan riesgos. Sin ir más lejos, hace una semana tres personas murieron en Linares, en Jaén, al inhalar monóxido de carbono de un brasero. Vamos a saludar ya a don Manuel Po, bombero del Ayuntamiento de Sevilla, con 32 años de servicio. Manuel, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Es que no hay invierno donde no haya alguna noticia con el mal uso o funcionamiento de aparatos para obtener calor, ¿eh?
Sí, yo creo que lo que habéis dicho habéis dado la clave. La zona del sur quizás estemos menos acostumbrados al frío y además con el tema de la crisis económica posiblemente también haya mucha gente que tenga no tenga con qué exactamente con qué calentarse. Existe un término que se llama pobreza energética que la gente tiene hoy en día. Mucha gente tiene que decidir entre comer y calentarse.
Claro.
Si no tengo suficiente para tener suficiente dinero para pagar comida, casa y pagar la factura de la luz porque ponga un calentador, pues tengo que buscar medios alternativos, aparte de que también hay tradiciones que son algunas veces difíciles de quitar, regar, como los braseros, chimeneas.
Claro, sí, porque son muy gratos en muchos sentidos. En el caso de los braseros, con la mantilla esa de alrededor, ¿no? Pues permite una vida muy curiosa, ¿no? En torno a la mesa, de juegos, de aperturas, de comidas. Bueno, el caso de la peligrosidad del brasero es el de Linares, ¿no? Tres personas fallecidas. Cuéntenos, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa?
Por lo que he visto bien noticias en informativo y eso, parece ser que prendió, hubo un el brasero suele consumir todo el oxígeno y provoca monóxido de carbono. La mayoría de las muertes son precisamente por asfixia en los incendios.
Y lo malo es que ni te enteras, a veces es que es una muerte muy dulce, tengo entendido.
Eso te va, parece ser que te vas quedando dormido cuando ya reaccionas. Pues difícil, ya es complicado reaccionar.
Claro.
Cuando se tienen chimenea, cuando se tienen braseros de carbón o algún otro tipo, incluso los de butano, que también la estufa clásica de butano, hay que tener siempre ventilada la habitación, que tiene que tener algún tipo de ventilación para que salga.
O sea, dejar siempre una ventana un poquito abierta o algo así.
Como mínimo, claro, porque es que si no acaba consumiendo todos los oxígenos de la habitación o de la vivienda y entonces cuando entramos en esa muerte dulce. Otro de los problemas que suele existir con este tema es que la mesa camilla, si prende en la mesa, entonces puede ya provocar un incendio, pasar al sofá, a las cortinas. Los animales, si tenemos animales de compañía, algunos animales que tengan pelo largo se pueden meter dentro y sin querer provoquen el incendio, porque lo propaguen a través del pelo, porque prendan ellos. Cubrirlos con ropa para secar esa ropa que tenemos. Son varios los factores que apuntaría yo para este tema.
Fíjate, porque la mayor parte de los incendios se originan en el salón, el segundo lugar en las habitaciones y por último en la cocina. O sea que sí que tiene que ver con las mesas camillas. Y en caso de incendio, ¿qué debemos hacer?
Bueno, si nos encontramos un incendio en nuestra vivienda, lo importante es intentar, si se ha producido en el salón y no podemos salir de la casa, intentar aislar la habitación, el salón, e irnos a la zona más alejada. Tapar con toallas, con sábanas húmedas, las rendijes. Si tenemos una ventana, salir por la ventana, vamos a asomarnos a la ventana para pedir socorro, llamar al 112 a la mayor brevedad posible y mantenerlo más alejado posible del fuego, que no es en nuestra vivienda y es en un bloque de piso y es en una vivienda inferior a nosotros. A lo mejor escuchamos algo, abrimos la puerta y nos entra el humo. Ahí no debemos de salir de la vivienda. Tenemos que hacer lo mismo, cerrar la vivienda, la puerta de la calle, tapar las rendijas con agua, con toallas húmedas, irnos a la parte más alejada y ir cerrando las ventanas para aislar. Existe por ahí unos vídeos que creo que lo editaron bomberos de Madrid, que son muy curiosos, que se llama Cierra la puerta al fuego. Uh-huh. Y se demuestra cómo cuando conseguimos hacer eso, aislar la habitación, a lo mejor esa habitación es siniestro total, pero el resto de la casa los daños son mínimos. Si el incendio en nuestra vivienda es la cocina y podemos cerrar y podemos salir, es importante también que cerremos nosotros la puerta de nuestra casa y que nos llevemos las llaves siempre. Siempre debemos tener la llave a mano para cuando lleguen los bomberos o los servicios de emergencia puedan abrir esa vivienda, no tengan que tirar esa puerta abajo, y además conseguimos que no se propague ese incendio al exterior de la vivienda. Es que algunas veces es el problema. Yo sé que es complicado lo que estoy diciendo, entramos en pánico, nos rodea el fuego y salimos corriendo y lo dejamos todo abierto, pero habría que haber en este sentido un poco más de educación, a lo mejor en los colegios, visitas, porque por ejemplo en Bomberos Sevilla se hacen visitas a los colegios, a los parques, para ahí se le enseñan unas pautas mínimas de comportamiento ante un incendio a los chavales.
Claro.
Pues esas cosas que fueran más...
Y dígame una cosa, ¿y las estufas eléctricas o de gas entrañan algún peligro?
Con las estufas eléctricas tenemos que tener el mismo cuidado que con todo. Fundamentalmente hay que intentar que tengan marcado CE, porque en mínimo entonces ya tienen la norma, está adecuada, normativa, y son menos peligrosas. Si no tenemos el marcado CE, no sabemos a qué normas están acogidas. Otro factor muy importante es que siempre usamos el tema de los múltiples, los enchufes múltiples
estas regletas donde enchufamos todo.
Esas famosas, que eso tienen un máximo de intensidad que soportan. Si soportan unos 3.000 vatios, no podemos enchufar un calentador, una lámpara, un ordenador, cuatro teléfonos.
Yo esto no lo sabía.
Eso es importante, que esas regletas también tengan enmarcado. Todas deben de tener si vienen marcadas normalmente, la intensidad máxima que soporta. Y eso te indica la potencia máxima admisible o viene en vatios incluido. Y todo que tenga marcado se hace posible comprarlo en establecimientos especializados. De lo que hablamos al principio, es complicado hoy en día también, que con la crisis, gente que no tiene suficiente para llegar a fin de mes, pues a lo mejor recurra a otros medios, a sitios más baratos para comprar las cosas. Hacer una revisión de la instalación eléctrica también es importante de vez en cuando, llamar a personas especializadas que nos haga una revisión, porque a lo mejor esa instalación ha sufrido mucho, porque tenemos instalaciones que tienen más de 30 años que no están adecuadas a lo que hoy en día, porque claro, hoy en día tenemos calentadores, aire acondicionado, estufas, cocinas vitrocerámicas, y antes que prácticamente era todo carbón y gas.
Claro.
Hace 30 años.
Y don Manuel, una última cuestión. ¿Las mantas eléctricas son peligrosas?
Volvemos a lo de antes. Si tienen marca OCE, no deberían de ser peligrosas. Pero siempre hay que observarlas, que puedan tener algún defecto, que se puedan mojar, que tengan mucho tiempo, que tengan alguna grieta, o observamos que se empiezan a decolorar, que cogen un color como tostado. Eso significa que están dando fallo. También a lo mejor no es bueno ponérsela toda la noche. Hay personas que la necesitarán también, evidentemente, pero es como todo. Si mientras tenga el marcado CE, tenga unas condiciones de mínima de seguridad, no tenemos en principio por qué dudar de ella.
Sí.
También, bueno, como todo, con el tiempo se va degradando todo y todo se va estropeando.
No, me parece
una
muy buena
la
indicación de que el tejido blanco se pone marrón o se pone amarillo, ojito, porque ya evidentemente
claro,
se está tostando y
claro,
tú puedes
ver
detrás.
Se puede ver, porque algunas veces las hemos visto, así que se pone en un sitio puntualmente un color distinto al resto, así más tostado, más marroncito. Entonces eso significa que en esa parte ha perdido el aislante de
claro,
la resistencia que lleva interior.
Pues es don Manuel Po, bombero del Ayuntamiento de Sevilla, 32 años de servicio. La verdad que un post bien práctico que podéis mandar a vuestros amigos, el que queda en cope.es, porque los gaseros, las estufas, las mantas eléctricas, hay que tenerlas y manejarlas con precaución. Muchísimas gracias.
Podría hacer un apunte que creo
claro,
que es muy importante,
sí,
que siempre nos olvidamos de esto. También es muy importante el tema de los detectores de humo en las viviendas.
Eso
es una cosa que no es cara, no es cara, vale entre 10 y 15 euros dependiendo de dónde lo compro. Puedes comprar a través de internet, lo puedes comprar en establecimientos autorizados, lo puedes comprar en muchos sitios. Y eso salva muchas vidas, porque eso suelen pasar muchas veces los incendios, los más peligrosos suelen ser los que son de noche, porque estamos dormidos. O como pasa eso de que ha cogido el brasero y se nos mete fuego en la casa. Un detector de humo pega un pitillo muy agudo y normalmente avisa, eres capaz de despertarte incluso el sueño más profundo. Eso es muy importante también. Los detectores de humo son una cosa que son baratas y son bastante fiables.
Pues muchísimas gracias, de verdad, don Manuel. Ha sido de enorme utilidad. Un saludo afectuoso.
Gracias, igualmente.
Adiós.